Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más claro en la educación de las personas, los medios de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. El día traigo una relacionada con los acontecimientos en Estados Unidos y en Levante. Un mensaje de Donald Trump a Hamas. Y dice, liberen a los rehenes ahora. Pues una de las frases del presidente electo Donald Trump al grupo terrorista de Hamas. Y sus palabras concretas y llena de esperanza fueron, si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero del 2025, la fecha en la que asumiré con orgullo el cargo de presidente de los Estados Unidos, lo pagarán caro en el Medio Oriente y aquellos que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad, escribió el presidente Trump en su cuenta social. Y continuó expresando, los responsables serán golpeados más fuerte que nadie en la larga y legendaria historia de los Estados Unidos de América. Liberen ahora a los rehenes. En realidad, el mensaje ha sido bien claro y convincente, al menos para los familiares de las víctimas y el gobierno de Netanyahu. Ojalá el grupo de Hamas asimile el mensaje del presidente electo Donald Trump, la liberación de estos rehenes, como se pidió Trump, y se logre la paz en la franja de Gaza. Este mensaje sea el comienzo de la liberación del pueblo palestino de esa dictadura prohibiosa islámica que mancilla este pueblo. Netanyahu agradeció a Trump su mensaje en favor de la liberación de los rehenes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó, gracias presidente Trump, y aseguró que la guerra continuará hasta que jamás sea erradicado y no represente más una amenaza para Israel. También el presidente de Israel, Isaac Herzog, acepta agradecido los comentarios de Trump y dijo, gracias y bendiciones, señor presidente electo, Donald Trump, escribió en X. Todos oramos por el momento en que veamos nuestras hermanas y hermanos de vuelta a casa. El grupo terrorista de Hamas atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.280 muertos, mujeres violadas y niños asesinados. 251 personas fueron secuestradas, de las cuales 154 han sido liberadas y 101 rehenes israelíes siguen en cautiverio. 35 han muerto en ese cautiverio en Gaza. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con México y Estados Unidos y está titulado La senadora mexicana Téllez envía mensaje brillante a Trump y a Rubio. La senadora del Partido Acción Nacionalista Mexicano, PAN, dio una respuesta contundente y verdadera a las palabras de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien había expuesto a la posibilidad de su comunicación con el presidente electo, Donald Trump. La senadora Téllez puso en el Congreso mexicano y en su cuenta de X los verdaderos peligros de las acciones camuflajeadas de la presidenta Sheinbaum en contubernio con las transnacionales criminales del tráfico de drogas en su país y el interés malsano con los narcoestados de Cuba y Venezuela. La carta de la presidenta Sheinbaum, Pardo, enviada el 26 de noviembre del 2024 al presidente electo de Estados Unidos, Trump, la senadora Téllez la clasifica de esta forma. ¿Qué torpeza la carta de Claudia, la autoritaria? Parece dirigida a los manifestantes de sus mítines. ¿Cree que tú ignoras que una de las negociaciones criminales más lucrativas de Morena es el tráfico de personas a Estados Unidos? En otro tuit manifestó que la respuesta del gobierno mexicano a Trump es, en síntesis, prefiere destruir la economía mexicana antes que actuar contra el crimen organizado. Y dice, en realidad, Morena aborrece el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Lo considera la joya de la corona del neoliberalismo y el símbolo del salinismo. Prefiere un tratado con Rusia y China que refuerce su puesto en el poder, aunque con ello destruyan a los mexicanos, dijo la senadora panista. La presidenta Sheinbaum tiene un programa comunista conocido como la Cuarta Transformación para México. La senadora del PAN, Lilita Téllez, ha descrito con objetividad pragmática los acontecimientos del Partido Morena y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su actual expresidente, Manuel López Obrador, AMLO. Ambos han lavado la imagen del dictador Miguel Díaz-Canel para salvar y asimilar el caduco, fracasado y opresivo régimen tiránico totalitario comunista de Cuba. Todo parece indicar que el objetivo de la Claudia Sheinbaum es obtener la aprobación de los tiranos de Cuba para alzar y liderar el Foro de Puebla ante el deterioro y la crisis del Foro de San Pablo, con las críticas abiertas a la tiranía de Maduro por parte del presidente Lula da Silva y también del uruguayo José Mujica, que también criticó la desastrosa tiranía que impera en Cuba. La mandataria mexicana Sheinbaum, en violación de no intromisión de los asuntos internos de otros estados, pidió al presidente 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, levantar el embargo y no el levantamiento del verdadero bloqueo al pueblo cubano por el régimen castrista, que la falta de libertad. Sheinbaum apuesta por la opresión tiránica comunista del pueblo cubano y la senadora Lili Téllez por su plena libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro La dictadura de la democracia en Chan y titulado La Declaración Universal de Derechos Humanos es continuamente violada en Cuba. Como bien conocemos, este 10 de diciembre del 2024 se cumplen 76 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y este es luz para los pueblos, para que conozcan los derechos más elementales que tiene una persona para vivir con dignidad y desarrollarse plenamente sus capacidades en un proceso de una sociedad libre. Por eso es de interés la Declaración Universal de Derechos Humanos y que este es un faro, un camino a seguir, aunque hay muchos artículos que sabemos que fueron puestos para tratar de minimizar los artículos esenciales, o sea, los derechos inalienables de las personas, que hablaremos más adelante. Pero me gustaría hacerle un comentario sobre esta Declaración Universal de Derechos Humanos, su fundación el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aprobó y clamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en esta página que les voy a leer más adelante, y la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto y leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de la enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o territorios. Como vemos, esta es la gran primera violación que ha hecho el régimen tiránico de Cuba, donde esta Declaración Universal nunca se ha expuesto en los centros escolares ni universitarios, incluso ni se ha vendido tan siquiera en los estanquillos donde venden sus periódicos, y esto es una grave violación. Y personas en la década del 90 que distribuyeron este documento al pueblo en las calles fueron golpeados y encarcelados momentáneamente en los centros estos de los cuarteles de la policía. Pero lo importante es que todos debemos conocer esta Declaración Universal de Derechos Humanos y especialmente los estados, los gobiernos deben hacer la publicación. reto a la dictadura comunista de Cuba, que dice que cumple con todos estos derechos declarados en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, a que lo publique en los estanquillos y lo dé por la radio y la televisión para que sea conocido directamente por el pueblo cubano. Recuerden que esta Declaración Universal de Derechos Humanos no es obligatorio cumplimiento, sino que fue un acuerdo para que fuera guía a la humanidad para evitar las guerras que se estaban produciendo y las graves violaciones de los derechos humanos acontecidos en ese tiempo en muchos países, y que esto en realidad se complementa con otros pactos de derechos humanos internacionales que le comentaré luego. Quisiera leerle, para que lo tengan, porque es muy extensa la carta, el preámbulo, para que lo tengan, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de los artículos, pero este preámbulo verdaderamente es una maravilla de la jurisprudencia de las Naciones Unidas y que todos los países deberían cumplir. Nosotros tenemos también muchos de estos artículos en la Constitución de 1940, en los derechos individuales, capítulo 4, donde es la Carta de Derechos del Pueblo Cubano, y que hay todas estas personas que a veces tienen sus contradicciones de apoyar algún documento internacional, al menos en la Constitución de la República de Cuba de 1940 aparece la mayoría de todos estos artículos, para no ser absoluto. Y esto es un referente que nos permite que cuando nosotros estemos en libertad, poder actualizar y poner en práctica esta Carta de Derechos, y nos permitiría de verdad asegurar un gobierno que vaya hacia un tránsito hacia la libertad y la democracia. Y bueno, como les comentaba, del preámbulo dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos igualables, inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se han programado como aspiración más elevada del hombre y el venimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Consideramos también esencial promover el derecho de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado la Carta sobre los derechos fundamentales del hombre en la dignidad y el valor de las personas humanas, en la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer, y que se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Consideramos que los Estados miembros se han comprometido a cooperar con la Organización de las Naciones Unidas en el respeto universal y en el efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando una concepción común de estos derechos y libertades es la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común, porque todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspiradas constantemente en ella promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a todos los derechos y libertades, y aseguren con medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivo, tanto los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisprudencia. Y esta es la gran maravilla que nos expresa esta Declaración Universal de Derechos Humanos, donde resalta los derechos inalienables y esenciales del ser humano, y que debe ser cumplido por todos los Estados, por todos los grupos y por cualquier individuo. Esto nos asegura que el hombre puede vivir en un régimen verdaderamente de libertad y dignidad, donde lo único que se puede conseguir es una sociedad libre y democrática. Rosa Internacional. Hoy le traigo una interesante sobre José Manuel Ruiz, conocido como Azorín, escritor y político español, que nació en 1873 y murió en 1967. Y nos dice, la civilización no es materia, sino espíritu. Y en el reflejo de esta Declaración Universal que hemos leído, todos esos artículos reflejan el derecho que usted tiene desde el punto de vista espiritual para desarrollarse como ente humano y que también debe estar asociado a un mínimo de desarrollo material para poder desarrollar todas estas ideas del individuo. Pero ese tema que le traigo hoy está muy relacionado también con esta civilización, donde muchas personas siempre luchan porque haya libertad y se cumpla el Estado de Derecho. Y en el caso de los cubanos no estamos muy lejos de esa situación. Y es recordando a un gran patriota, y está titulado Maceo, el titán del republicanismo y la libertad. Este 7 de diciembre de 2024 se cumple el aniversario centésimo vigésimo segundo de la caída en combate en 1896 en San Pedro, La Habana, Cuba española, uno de los más afamados generales de la guerra de independencia cubana, el mayor general Antonio Maceo Grajales. Antonio Maceo nació en San Luis el 14 de junio de 1845 en una finca rural de Majaguago, en San Luis, Santiago de Cuba. Su padre Mark y su madre Mariana eran pequeños propietarios rurales con una finca de 9 caballerías y le dieron a todos sus hijos una educación recta en disciplina y moralidad. Y con maestros privados de gran prestigio social complementaron su educación. Recordemos que para esa época las personas de la raza negra tenían prohibido estar en el sistema escolar superior y era uno de esos que se violan las libertades fundamentales y por los que lucharon nuestros patriotas en esta gran guerra de 1868 por la independencia del país y por la erradicación de la esclavitud vigente en ese momento, buscando en realidad el establecimiento de un régimen republicano que garantizara las libertades esenciales para el pueblo cubano. Y en esa guerra participó Antonio Maceo Grajales y toda su familia. Hay un dato importante en que se dice que un independentista fue a la casa de la familia Maceo Grajales y le preguntó cuál de sus hijos iba a dar para la guerra. Y se dice que tanto Marco como Mariana contestaron unidos que la familia entera participaría en ella. Y fue una gran realidad porque todos sus hijos tenían 19 hijos, de matrimonio eran 9 y de los matrimonios anteriores, en el caso de Mariana tenía 6 y era viuda, recuérdense, y en el caso de Marco tenía 4. Y todos se incorporaron a la guerra, verdaderamente la familia entera participó en esa lucha por la independencia del pueblo cubano y se destacaron todos en este proceso que conllevó a la libertad, no en ese momento, sino después, 30 años después, a la libertad del pueblo cubano, pero se confirmó la cubanía en todo ese proceso, se consolidó y permitió que en 1895 continuara entonces este proceso libertario y concluyera al final con la independencia total de Cuba en 1902, proclamándose la República de Cuba y aceptada por todos los estados. Pero otra de las anécdotas importantes que sí hay que recordar es cuando Mariana Grajales sacó el crucifijo y le pidió a toda la familia que jurara ante el Cristo que iban a cumplir con su labor. En sus palabras textuales fueron: de rodillas todos, padres e hijos, delante del Cristo, que fue el primer hombre liberal que vino al mundo. Juremos libertar la patria o morir por ella. Y mucha gente actualmente, que son de esta fe misma del Cristo, que aman al Cristo, a veces dicen que no se quieren meter en política. Y este es un ejemplo vivo de cómo una familia levantó la cruz del Nazareno, del Cristo, para luchar por la libertad de Cuba, por los derechos humanos básicos, esencia del Dios vivo que es en su Hijo, Cristo Jesús. Y recordemos que cuando Cristo se levantó, la religión era política de Estado, o sea, era un proceso más de la política. Quien hablara en contra de esa religión iba en contra de la política del Estado, que actualmente la gente dice que no se meten en política porque hablan de los males que hay en la sociedad, y eso no es realidad. Cuando se toma partido por política es cuando usted va a tomar los cargos y participa de ellos directamente en la administración de los cargos políticos del Estado. Pero si usted critica las cosas que sean injustas, eso no quiere decir que usted esté en política. Usted está ejerciendo un derecho elemental que es la libertad de expresión, la libertad de hablar. Y eso hay que combinarlo con la libertad de prensa para que llegue a todas las personas y se pueda erradicar ese mal que el mismo Cristo llama, que toda injusticia es pecado. Por eso, al Mariana Grajales levantar la cruz de Cristo, verdaderamente está levantando una base fuerte para la creación de una Cuba libre y democrática, una Cuba donde hay una sociedad libre para todas sus personas. Y verdaderamente, el Cristo fue un liberal en su época, un liberal clásico, no socialistas liberales, que no son los verdaderos clásicos. Por eso generalmente los liberales de la actualidad se llaman libertarios, para que no se confundan con eso, que están en cómplice con el colectivismo. Y el caso más claro es la China comunista, donde dice que defiende la libertad de comercio y la libertad de empresa, y sin embargo sabemos que mantiene un control férreo del poder político, un control totalitario de su control del poder político, aunque haya permitido las empresas privadas, pero en el fondo están bien controladas, porque hay muchos millonarios, se dicen que hay 6 millones de millonarios en China. Sin embargo, nadie ha levantado la voz contra las injusticias que se cometen en ese país por la falta de libertad. Por eso la importancia de esta familia Maceo, no solo de levantar este crucifijo de Cristo, sino de participar en esta guerra de liberación con esa visión libertaria, que en realidad no es más que los valores republicanos que deben instaurarse en un país, que es el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, con esos derechos humanos básicos que hoy recordamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para que el pueblo cubano se adhiera a ella y poder nosotros hacer una transformación verdadera en el país que nos lleve a la libertad de todo el pueblo cubano. Y recordemos que esta familia Maceo Grajales y los demás hijos de los otros matrimonios, pero hijos de ambos, es un paradigma que debemos continuar para echar abajo esa tiranía, como lo fue la colonial, y restablecer verdaderamente la República de Cuba libre, como lo fue en 1902, para que el pueblo cubano pueda vivir en bienestar y libertad. Y solamente la libertad le hace vivir verdaderamente esa paz que procede de todo ese proceso en una sociedad libre. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Álbum Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Álbum Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran
o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.